Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos van a permanecer en la Organización Mundial de la Salud. Poco después de prestar juramento en el cargo, el presidente Joe Biden firmó una carta en la que se retractaba de la decisión del expresidente Donald Trump de retirarse de la Organización Mundial de la Salud, OMS. La vicepresidenta Kamala Harris habló por teléfono con el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, para discutir la decisión de los Estados Unidos de revertir su retiro de la OMS, cumplir con sus obligaciones financieras y trabajar como un socio constructivo para fortalecer y reformar la organización. La vicepresidenta Harris enfatizó que ella y el presidente Biden creen que la OMS es vital para controlar el COVID-19 y mejorar la salud mundial y la preparación para una pandemia. El doctor Anthony Fauci fue nombrado de nuevo como jefe de la delegación de los Estados Unidos en la 148 reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS. Durante las declaraciones en esta reunión, el doctor Fauci dijo que se unía a sus colegas representantes para agradecer a la Organización Mundial de la Salud por su papel en el liderazgo de la respuesta de la salud pública mundial a esta pandemia. La administración Biden también tiene la intención de participar plenamente en el avance de la salud, apoyando la seguridad sanitaria global y la Agencia de Seguridad Sanitaria, construyendo un futuro más saludable para todas las personas. El doctor Fauci anunció los planes de la administración de Biden para unirse al COVAX y apoyar el ACT Accelerator para avanzar en los esfuerzos multilaterales para la distribución y el desarrollo de vacunas, terapias y diagnósticos COVID-19 en todo el mundo. El objetivo de COVAX es acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas COVID y garantizar un acceso justo y equitativo para todos los países del mundo. Este es un buen día para la OMS y un buen día para la salud mundial, dijo el director general de la Organización Mundial para la Salud. En un tuit agregó que la OMS es una familia de naciones y todos estamos contentos de que los Estados Unidos se queden en la familia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris. Yo soy Joe Cardona. Y hoy tenemos un show, como todos los shows, muy especial. Estamos con Dimitri Peterson detrás de los controles y Berta Raval, mi productora, con nosotros. Y hoy tenemos, en exclusiva, diría yo, a la diva de las divas, una diva multifacética, diría yo, que brilla en muchos escenarios. Estuvo con nosotros cuando hizo su bello video musical y tiene la gentileza de regresar a nuestro show. Kiriam Gutiérrez Pérez, ¿qué tal, Kiriam? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Joe, por la invitación.
Gracias por estar con nosotros. Chica, me dicen algo de croquetas maravillosas. Cuéntanos de estas croquetas maravillosas, Kiriam.
Bueno, nada, yo, a ver.
¿Cómo empieza? ¿Cómo surge la idea de las croquetas?
Mira, yo soy una fanática de la cocina, heredé esas dotes culinarias de mi abuela. De hecho, tengo recetas, tengo casi 6 libretas de recetas de mi abuela que tienen más de 90 años.
Wow.
Y el año pasado mi tío me las dio. Bueno, fue lo que heredé.
Wow.
Fue lo que heredé de mi abuela.
Pero además me imagino que de niña estar con tu abuela en la cocina, viéndola cocinar también.
Sí, así mismo fue. Mi pasión por la cocina comenzó desde niña. Incluso tuve mi primer negocio desde niña.
Wow.
Desde niña tenía un negocio de coquitos, de cremitas, de pirulí, de duro frío. Siempre me gustó mucho. O sea, el negocio no era mío y de una vecina, pero bueno, yo era quien hacía las cosas. Entonces, a ver, las croquetas, mira. Las croquetas fue de estas cosas que te pasan en la vida, donde no encuentras salida, donde piensas que todo se acabó, y aparecen esperanzas y croquetas.
Me encanta eso, esperanza.
Esperanzas y croquetas. A ver, eso todo comenzó cerca del 21 o el 22 de septiembre. Yo soy una del, bueno, sabes bien que esta pandemia nos ha tocado bien fuerte a todos los artistas, a los músicos, todas las personas que tenemos que ver un poco con el arte.
Claro.
Y aquí en Cuba, te imaginas que es
ha sido 10 veces difícil, peor. Muy difícil. Además, para que peor. Recuerden los oyentes, el video musical que hiciste salió, fue a comienzos de este año, Kiriam, o fue a finales del
fue
año.
Fue en mayo. Se hizo con motivo del Día Mundial de Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia el 17 de mayo. Se estrenó ese mismo día.
Fabuloso video, nosotros lo pusimos por acá.
Gracias.
Y conversamos sobre él y fue muy bien recibido, pero es muy difícil realizar una vida artística dentro de esa sociedad, ¿no?
Claro, mira, por ejemplo, yo tengo la suerte de ser, sí, porque es una suerte, para muchas personas es una suerte, para mí no es una suerte, para mí no es una suerte porque yo no quisiera ser de esas 9. Aquí en Cuba solamente hay 9 transformistas evaluados por el Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de Artes Escénicas como profesionales. Yo fui una de esas 9. Yo soy la primera mujer trans evaluada como profesional en Cuba como transformista, que de hecho no los papeles no dicen actriz, dicen actor transformista.
Oh, wow.
Una cosa
wow.
Bueno, No, es muy fuerte, Y entonces, para mí no.
¿Qué
no
es distinto, una Kiriam, para aquellos que no saben? Que
es la diferencia. Eso fue en el año 2014.
Vamos a conversar un poquito de eso, de la diferencia. Una cosa es ser transformista, que es performance, es sí. Actuación.
El transformismo es un recurso artístico.
Ya. Yeah.
Es un recurso artístico, no es un arte, el transformismo es un recurso artístico que utilizan actores o actrices cuando utilizan vestuarios y accesorios del otro sexo,
del otro
con
género.
Un fin artístico.
Correcto.
Sí, es bien, es bueno aclarar eso, del
ser,
otro sexo,
ser
porque
trans
ningún sexo
es otra cosa.
Ni opuesto al otro.
Ser trans es completamente distinto.
Sí, claro, ser trans es una identidad, o sea,
es una identidad.
Las personas trans son identidades.
Correcto. Y en realidad, Kiriam, hay mucha confusión con eso y sin embargo es una cosa tan simple, ¿no? Yo creo que no hay peor sordo que el que no quiera oír, o el que no quiera, el peor ciego que el que no quiera ver, ¿no?
Pero tú ¿sabes qué?
Dime.
Que yo estoy en contra de las etiquetas.
Sí.
Yo estoy en contra de las etiquetas. En estos tiempos todo el mundo tiene etiquetas. Que si eres gay, que si eres bi, que si eres trans, que si eres drag, que si eres no binario. ¿Por qué no podemos ser sencillamente seres humanos?
LGBTIQHPDC.
No, y cada día pones más letras. Cada día pones más letras y cada día se resuelve menos.
Fundamentalmente somos seres humanos, Kirian.
Claro, somos seres humanos.
Pero dime si estás de acuerdo o no. Yo lo que digo es, a ver, tú eres Kirian, yo te conozco como Kirian, tú eres mujer.
Ajá.
¿Por qué yo voy a insistir en decirte hombre a ti? No tiene sentido, ¿no? ¿Por qué?
No, claro que no.
Entiendo.
Los seres humanos deben tener el derecho a la elección a la libre elección de su identidad de género.
¿Desde qué edad tú sentiste mujer? Desde que recuerdas.
Desde que era una niña, yo uh-huh. Cuando comencé a tener conciencia de mi identidad, tendría unos 3 años y medio, casi 4 años.
Mírame tú.
No entendía, yo nunca, o sea, no sabía que los genitales que yo tenía eran genitales masculinos. De eso me di cuenta cuando entré al círculo infantil, la diferencia de los baños de los niños y las niñas, las ropas de los niños y las niñas. Y ahí me confundí mucho porque yo decía, ¿por qué si yo no soy varón, yo soy una niña, yo tengo genitales de varón, me visten como un varón? ¿Dónde están las...? Entonces yo veía las filas de hembra, las filas de varón y decía, ¿dónde están las otras personas que son como yo? ¿Por qué tengo que ser yo sola?
Exacto.
O sea, fue bien difícil, fue difícil. Fue una niñez bien difícil.
Y en Cuba me imagino que no había muchos recursos para un niño, una niña como tú en ese momento. No.
Bueno, Joe, de eso se trata ahora mismo una de las luchas que tenemos los activistas de la comunidad LGBTIQ y todas esas letras que nos ponen, por ejemplo, por el nuevo código de familias, sí, donde no están protegidas las infancias trans. Y entonces estamos exigiendo que se incluya dentro de los...
A ver, tú lo experimentaste, tú lo viviste, Kirian. ¿Cuán importante es para una niña o un niño?
Claro que es importante que se protejan las infancias trans, porque proteger infancias trans es proteger la vida de las personas trans, que puedan terminar sus estudios, que puedan continuar estudios universitarios, por ejemplo, para que después puedan en la vida tener un trabajo digno, puedan trabajar, tengan un salario digno, puedan trabajar en lo que realmente les gusta, porque las personas trans casi siempre por el bullying, por la discriminación, por la violencia, son personas que tienen que dejar estudios bien temprano. Yo tengo amigas trans que dejaron sus estudios en séptimo o octavo grado. Yo pude terminar estudios porque yo fui muy valiente. Yo fui una mujer muy valiente. Pero hay quien no es, todas no son Kirian.
No.
Hay quien no puede con el bullying, con la violencia verbal y con la violencia física.
Y después, el trato después para encontrar trabajo.
Por eso es que se deben proteger las infancias trans. Por eso las niñas trans y los varones trans deben de tener el derecho a usar un uniforme acorde a su identidad de género.
Coméntanos cuán difícil es cuando, vamos a decir, una persona, una mujer como tú que sí logra valientemente estudiar y hacerte profesional, pero cuán difícil es para una persona trans después conseguir empleo, desarrollarse profesionalmente.
Claro, es muy difícil, porque imagina yo que todas las personas trans no hacen la transición en la adolescencia o en la juventud. Hay personas que se demoran mucho en hacer la transición. Pueden ser incluso hasta padres o madres y después hacer una transición a su identidad de género. Entonces, durante toda la vida están viviendo con una identidad que no les corresponde. Y cuando se atreven a buscar un trabajo desde su identidad, muchas veces le dicen, no, con esa ropa aquí no puedes trabajar, pelada así no puedes trabajar, con esas uñas así no puedes trabajar. Son esos casos, ¿entiendes?
Además, entonces, que las asociaciones.
Al final tengo amigas que han ido a la bolsa de trabajo y teniendo sus títulos, le han dicho no hay trabajo. ¿Qué es lo que hay? No, limpiar piso en un hospital o limpiar piso en una piso. Y fueron personas que estudiaron, pero como están ya con su transición, ya están como mujer o como varones trans, no les permiten trabajar desde su identidad de género, o sea, con ropas de su identidad.
Bueno, mira, mi experiencia es, soy cofundador de un festival LGBTI, QPSZ, en la ciudad de Miami, en la pequeña Habana, nada más y nada menos, y uno de los dueños de restaurante en esa zona, amigo del festival, amigo mío, yo hablé con él para conseguirle un trabajo de mesera a una mujer trans y no había forma. Y este es un hombre que supuestamente abierto, progresista en su mentalidad, abierta, y no había forma que lo permitiera. No aceptó a esa mujer, una mujer dispuesta a trabajar, una mujer seria, una mujer que además necesitaba trabajar, y no lo pudo hacer. Es una situación difícil, y la comunidad trans tal vez no ha visto todavía los avances que muchos en la comunidad LGBTI han visto. Piensa que se queda detrás, piensa que se ha quedado un poco detrás el caso de la comunidad trans.
Sí, claro, es por eso que te estoy hablando sobre esto que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo algunos activistas ahora mismo. Estamos escribiendo a la Asamblea, al Ministerio de Justicia, para que se tenga en cuenta la protección a las infancias trans y otros derechos para la comunidad trans en Cuba, como una ley de identidad de género que penalice. Porque, a ver, está bien, el Código Penal habla de la discriminación, que no puede haber discriminación, pero no hay una ley que penalice
la discriminación,
que penalice la transfobia. No existe una ley que penalice la transfobia.
¿Y cuál ha sido la reacción del gobierno, la reacción del CNSX?
No, bueno, hasta este momento se está trabajando en las consultas. Y a ver, yo te digo algo, esto no tiene que haber pasado, porque no tenían por qué llevar a referéndum derechos humanos. Están llevando a referéndum derechos de una minoría para que la apruebe una gran mayoría, que a muchos no les interesa nuestros derechos. Los derechos humanos no se plebiscitan. El Código de Familias no tenía que haber ido a referéndum.
Podía haber sido una acción legislativa de ley.
Exactamente, del gobierno. Si aquí en este país se aprueban una ley de hoy para mañana, hoy te cambian la moneda, mañana te la vuelven a cambiar, pasado te cambian el nombre de papel sanitario, y después te cambian el nombre de cualquier cosa porque les da la gana. Entonces hay muchas cosas que les da la gana, las cambian, ponen leyes, y sin embargo esta ley, una ley tan importante, se lleva a referéndum. Eso es inadmisible.
No hay otra, no puedo pensar en otro caso donde se lleve los derechos de seres humanos a referéndum, ¿no? A evaluar, a que toda la población evalúe si un sector de la comunidad debe tener derechos o no. Me parece, tienes razón, me parece por lo menos inaudito, y yo no conozco ningún otro caso de esa índole, así que tienes razón. A mí, Kirian, cuando estaba sucediendo, me daba pena ajena, ¿no? Que no nos diéramos cuenta que estábamos llevando los derechos de seres humanos a plebiscito, que me parecía un poco, no sé, una cosa absurda determinar eso de esa manera. Coméntanos entonces cómo llegas a las croquetas. Vamos a seguir un poco con croquetas. Me dijiste que...
Oye, estoy aquí.
Sí, te oigo.
Sí, pero se había caído, ¿no?
Se cayó un momentico, pero ya estamos de nuevo.
Ah, ya. Dime, ¿hablamos de mis croquetas?
Hablamos. ¿Por qué? Nos explicaste que, primero, te has reinventado, como siempre has hecho. Eres una luchadora. Claro. y viste las croquetas como que como un vehículo para establecer un negocio.
Claro.
Y no, además, mira, además me dijo un pajarito por ahí que fue Yaima Pardo, amiga de ambos, que los planes eran también emplear a otras personas trans y ayudar en el negocio.
Sí, mira, a ver, inicialmente esto fue una idea para poder terminar el mes, para poder terminar el mes. Disculpa, mis perros están ladrando porque no, parece no que importa, hay alguien no fuera. Óyeme, para poder terminar el mes yo, porque es muy difícil la situación, estamos... Yo no sé, es que yo hasta me avergüenzo de contar esto. Muchas personas no tenemos ni cómo terminar el mes. Ni cómo terminar el mes, te lo juro. Y entonces, entre lágrimas, pensé en esa solución para poder terminar el mes, para poder tener el dinero para comprar alimentos, comprar aseos para mi madre, para mí. Y bueno, hice la publicación en Facebook sobre las croquetas, empezaron a llegar los pedidos y gracias a Dios, desde el 22 de septiembre no me ha faltado trabajo y he tenido que hacer muchas, muchas, muchas croquetas. Y tanto así que ya no doy abasto, mijo, ya no doy abasto. Tengo que de hecho tengo una persona aquí, una persona trans, la tengo aquí que me está ayudando, le di trabajo, pero yo pienso que va a ser más y quiero que sea más. Yo quiero que sea, no sé, me dio esa idea, sí, pienso que sería una buena manera de poderle darle trabajo a las personas trans que tanto lo necesitan en este momento, porque las personas trans, el 90% de las mujeres trans, sobre todo, lo que hacen es, son trabajadoras sexuales.
Sí.
Son
sí, recaen en, lamentablemente en eso. Creo que perdimos la llamada. ¿Estás ahí, Kiria?
Oye.
Sí, no, se cayó un momentico. Estaba diciendo que... La mayoría
están,
de las
con
las
esta
personas.
Situación de pandemia, muchas mujeres trans están emigrando y bueno, tú sabes cómo es la vida del emigrante y tener que dejar tu país, tu familia, y yo quisiera que tuvieran esa oportunidad, esas personas trans, pudiera darle trabajo, pudiera crear una pequeña empresa para poder que generar trabajo para personas trans en los delivery, ayudantes.
Además de las dificultades y entrar en el en trabajos en la industria de la prostitución, en realidad el nivel de alcoholismo, de uso de drogas entre la comunidad trans es alto en Cuba, Kiriam.
Mira, nivel de alcoholismo no es normal, o sea, no pienso que sea alto el nivel de alcoholismo ni de drogas, sí de prostitución, pero no pienso que sea alto el nivel de alcoholismo. No pienso que sea alto.
En términos de, bueno, despunta afortunadamente tu negocio y las personas empiezan a ordenar croquetas. Pero entonces llegamos al caso de la licenciatura, ¿no? Y oficializar el negocio. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿O cómo no ha sido ese proceso?
No, todavía no. A ver, me han recomendado hablar con personas que... Mira, por el momento mi negocio es bien pequeño, Yui. Yo, en estos momentos, casi los productos me los han donado los amigos. Por ejemplo, las harinas me las donaron unas amigas, me compraron la harina... Me han regalado los sazones, yo he podido comprar pollo en la calle, o sea, tú sabes, ¿no? Y entonces, todavía es un pequeño negocio. Pero sí ya he hablado con personas y me han orientado. Por supuesto que eso lleva mucho más que voluntad.
Sí.
Eso lleva dinero. Uh-huh. Dinero que ahora mismo no hay, ni tengo, ni nada, pero bueno. Pero no está mal averiguar e interesarse por lo por el sueño que tengas, por ejemplo, este mismo que yo quisiera hacer, porque a pesar de la situación, de la pandemia, de los días, de los tiempos difíciles, de que tengo otros trabajos, por ejemplo, cuando puedo, trabajo en cine, tengo mi show en las noches, aquí en La Habana, cuando abran los cabarets y las discotecas, bueno, ya volveré a trabajar de nuevo. Pero no quisiera dejar de la mano este negocio porque me gusta lo que hago en la cocina, me gusta la cocina. Además que mis recetas son bien ricas y las croquetas son espectaculares.
Pero háblame de esas croquetas, chica, que no acaba. A ver, ¿de qué sabores son las croquetas? Coméntame sobre las croquetas, para aquellos hambrientos que nos están escuchando.
Están hechas con, la base es una salsa bechamel con pollo. Y entonces tú tienes, tienes la posibilidad de escoger, te doy la posibilidad de escoger las combinaciones de agregos. Por ejemplo, mira, hoy salieron croquetas de pollo con cebollino y comino, croquetas de pollo con cebollino y culantro, y croquetas de pollo con jengibre y menta.
Qué bien, qué bien, para todo aquellos natural, que no han comido, para polvito, aquellos que no han comido y nos están escuchando. Dice Berta Raval, mi productora, que tiene hambre.
Tengo una vecina mía que tengo una vecina que vive a 2 cuadras de mi casa, que yo creo que ella en cualquier momento me va a llamar la policía porque le tengo la mata de menta seca. Cada vez que paso le pido menta.
Le pide menta.
Mija, ¿pero qué tú haces? ¿Tú vendes cocimiento? No, señora. Es que yo tomo mucho té de menta. Le voy a tener que decir la verdad. Le voy a tener que estoy haciendo negocio con su mata.
¿Y cómo? A ver, ¿tienes que hacer el negocio a las escondidas o no temes que te...?
Bueno, hijo, a ver, mira. Yo te digo a ti sinceramente.
¿Cómo funciona?
Yo estoy vendiendo mis croquetas de pollo. Yo no sé si es ilegal o no es ilegal. De todas maneras, ya nacer aquí en este país es ilegal. ¿O no?
Bueno. Bueno, opina tú.
Ya desde que tú naces aquí en este país, tú eres ilegal. Entonces, mi negocio, claro que es ilegal. Bueno, si quieren que sea ilegal, que sea ilegal. Yo vendo mis croquetas de pollo como todo el mundo vende cualquier cosa.
Kiriam, ¿temes que alguien te eche para adelante?
Bueno, yo quisiera, por supuesto, si llegara la empresa, por supuesto, quisiera que fuera todo legal, que fuera una MIPYME, como las llaman ahora, pequeñas y medianas empresas.
Bueno, recién han dado licencias de PYME.
Sí, han dado 39 licencias. Bueno, te podrás imaginar que si se llega a lograr, sería la primera pequeña empresa completamente trans en Cuba.
Sería tremendo logro, ¿eh?
Sería una cosa bien bonita porque yo quisiera, te lo juro, que fueran mis ayudantes, mis cocineras, la persona que atiende el teléfono, que tome los pedidos, las personas que entreguen los servicios a domicilio, que fueran personas trans en sus bicicletas, en sus motos. Yo quisiera unas drag bien, bien perras así, con sus pelucas naranjas y sus lentejuelas a las 12 del día, en una bicicleta por toda La Habana, con una mochila llena de croquetas.
RuPaul, eso sería, por las calles de,
eso sería,
de La Habana.
Sí, como una RuPaul así en bicicleta por toda La Habana, o en motos eléctricas. En La Habana hay muchas motos eléctricas. En motos eléctricas, sí, entregando las croquetas trans de Kiria.
Oye, me mencionaste la pandemia y el cierre de muchas de las discotecas y los clubs nocturnos.
Sí, hace un año y medio.
¿Cómo ha afectado eso a la comunidad
mucho,
trans?
Mucho, mucho, mucho.
Coméntame eso.
Imagina, todo este tiempo sin trabajo. Quien pudo guardar dinero ya no tiene, como me pasó a mí. Yo pude guardar algo de dinero, pero donde se saca, que no se entra nada. Se acaba y llega el momento de reinventarse. Esto no solo para mí, para los artistas, a ver, para las personas que trabajan en la gastronomía también, en bares, para los gastronómicos, para los cocineros de los bares, vaya, hasta para los parqueadores, las personas que parquean los carros afuera, todo el mundo, es una cadena que todo el mundo sale afectado. afectó a muchísima gente.
¿Todavía hay miedo al COVID, Kiriam, o ha mejorado la situación?
Bueno, yo sí tengo miedo todavía. Yo todavía tengo miedo porque, a ver, mi madre, que es una mujer de 74 años, una anciana ya, con patología, está hemipléjica, tiene una cadera fracturada, tiene principios de Alzheimer, está casi postrada. Y yo creo que ella no rebasaría eso, ¿entiende? Entonces trato de cuidarla. Sí, tengo miedo, pero la gente ha perdido mucho el miedo. La gente está allá, yo quisiera que tuviera las fotos y los videos de la playa. La gente está en la playa ya, en las guaguas llenas, la playa, la gente, las colas que nunca se han acabado. Me parece que lo vamos a tener que aprender a vivir con esta enfermedad, vamos a tener que aprender a ser más conscientes, más cuidadosos. Vamos a tener que aprender a cuidarnos.
Estamos hablando con Kiriam Gutiérrez Pérez, nuestra diva multifacética, como dije en la introducción. Tomamos una breve pausa.
Encanta, multifacética.
Tomamos una breve pausa y regresamos con nuestra diva aquí en Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Gracias por la sintonía, amigos. Esta y todas las semanas aquí en Arcoíris por Radio Martí. Y con nosotros esta semana una invitada muy especial. Yo le digo la diva multifacética, la cual brilla en todos los escenarios. Nuestra amiga Kiriam Gutiérrez Pérez, que además de diva es luchadora y nos está comentando sobre su nuevo negocio de croquetas en La Habana. Kiriam, de nuevo, gracias por estar con nosotros.
Bueno, por aquí de nuevo, gracias.
Dejamos la conversación en lo que ha sido la crisis esta de la pandemia y lo difícil que ha sido para la comunidad trans. Viene la reapertura pronto en noviembre del turismo. ¿Cómo ves eso? ¿Lo ves como una entrada o una posibilidad tal vez de apertura que pueda ayudar la economía o tal vez es muy riesgoso con los números de la crisis esta de COVID todavía elevados? ¿Cómo ves esto de la reapertura de noviembre?
Según los datos que están ofreciendo, los índices están bajando.
Sí.
Y ya para noviembre debería estar vacunada gran parte de la población en Cuba. Aquí en La Habana parece que están bajando los casos, en otras provincias también. Yo pienso que la reapertura de La Habana, no, de Cuba, es sí o sí. Tienen que abrir ya, porque yo creo que es que no se puede soportar esto. Esta situación no se puede soportar. No solo para el turismo, sino para las personas también, que puedan venir, personas, familiares. Yo pienso que va a ser de ambas partes. Muchas personas van a venir a Cuba, pero muchas personas se van a ir de Cuba también. De hecho, se están yendo muchísimas personas. Y yo pienso que van a irse más personas de las que van a venir.
¿Dónde estaba Kiriam Gutiérrez Pérez el 11 de julio?
Kiriam Gutiérrez Pérez estaba en su casa.
¿Cómo reaccionaste y cómo te enteraste?
lamentablemente no pude salir.
¿Cómo te enteraste de lo que estaba sucediendo?
Bueno, me enteré de lo que estaba sucediendo por las redes. Muy poco tiempo, porque cortaron internet y después no pude volver a tener internet como hasta la madrugada, gracias a un VPN. Después dejó de funcionar ese VPN y no tuve más conexión hasta los siguientes 3 días. E imagínate, sin conexión, nos enteramos muy poco, solamente por teléfono, de personas que habían podido comunicarse, que tenían acceso a la red. O sea que fue bien angustioso, fue muy triste ver todo lo que estaba sucediendo.
¿En qué sentido? ¿Qué sentiste?
Pero a pesar de todo, a pesar de la tristeza y de todo lo que sucedió, de ver tanta represión, de ver tanto encarcelamiento de personas, también dejó un sabor un poco que un sabor de libertad también, porque fue un momento que ver al pueblo de Cuba en las calles después de tanto, de tanto y de tanto, también fue bueno.
Fue una gama entera de sentimientos, me imagino, Kirian, que sentiste.
Sí.
Hablas del momento ese que se sintió y se palpó libertad. ¿Tú crees que eso fue el comienzo de algo o simplemente se va a quedar?
Ese fue el final de mucho.
Interesante, el final. Coméntame eso. ¿Qué piensas de eso? ¿El final piensas que ya llega a su final? ¿O piensas que no sé, que es el comienzo de algo nuevo?
Ese fue el final, te decía. Ese fue el final de muchos miedos y de muchos silencios.
¿Lo palpaste en tu vecindario, con tus amistades?
Déjame decirte que donde yo vivo, no se sintió nada. Yo vivo casi en el centro de Miramar, y aquí no se sintió nada. Aquí solamente eran los comentarios de las personas. Aquí en playa, hubieron municipios que no pasó nada.
¿Y los comentarios de las personas después del 11 de julio, cómo han sido?
¿Los comentarios?
Sí.
Bueno, hijo, todos los comentarios que yo he oído han sido muy, muy, muy diversos. O sea, hay muchas personas que estuvieron muy de acuerdo con muchas cosas, otras no estuvieron de acuerdo con otras cosas. Pero lo que sí todas estuvieron de acuerdo fue en que el pueblo se cansó. En que la gente se cansó. La gente se cansó de tanto discurso, de tanta consigna, de tanta mentira, de tanta manipulación, de tanta baba, como decimos en buen cubano.
Sí. ¿Piensas que ese sentir sigue vigente o que el gobierno ha rebasado eso y están mejor parados hoy día?
El gobierno puede rebasar lo que sea, pero la situación aquí en Cuba está cada día peor. Aquí está cada día peor.
Económicamente,
políticamente, socialmente, a nivel de todo está peor. Está peor.
Kirian, hemos visto...
Es una gran olla de presión. Esto está peor cada día.
Hemos visto desde...
Solamente hay que salir a las calles y oír los comentarios de las personas en la calle.
¿Qué se dice, Kirian? A ver, ¿qué comentario, por ejemplo? ¿Qué se oye?
Comentarios de la inconformidad que hay con la gestión de las tiendas en MLC, la inconformidad que hay con cada vez que suena un apagón, la inconformidad que hay con toda la gestión que están haciendo ahora del tipo de compra que te toca un paquete de pollo una vez al mes por la libreta, 2 paquetes de detergente, 2 botellas de aceite. O sea, no puedes comprar las cosas cuando quieres, lo que quieres, porque no alcanza, porque no hay, porque hay cola, porque si no hay un tumulto, porque. Y entonces las personas, lo que pasa es que aquí en Cuba, como todo el cubano, las personas no lo dicen, pero lo murmura, ¿me entiendes?
Dentro de la ola esta de protestas, la comunidad LGBTI, yo creo que por primera vez abiertamente está en la palestra, ¿no? De los grupos que están liderando, que no son grupos políticos en realidad, mayormente son grupos artísticos y de jóvenes, pero sí hay una gran presencia de muchachos y muchachas LGBTI.
Sí.
¿Cómo te hace sentir eso?
Óyeme, súper bien. Hay muchas personas que están, por ejemplo, muchos activistas que están en las redes, en campañas. Por ejemplo, yo lancé una campaña en mayo, 27 de mayo, no recuerdo si fue 25 o 26 de mayo. Lancé una campaña por toda Cuba para apoyar la petición para una ley de identidad de género, para todos los derechos, para todas las personas, para que se contemplara en el Código de Familia todas estas leyes a favor de nuestra comunidad, el matrimonio igualitario, la adopción en pareja del mismo sexo, la reproducción asistida para pareja del mismo sexo, ¿entienden? Entonces, todas esas cosas están presentes ahora, cosas que no pasaban antes, porque antes el activismo era los activistas del oficialismo, los activistas del CNC, los activistas de la red, de esta red, los activistas de otra red, pero los activistas independientes de la calle, de la comunidad, de nosotros, los que estamos en la calle, que no pertenecemos a ningún grupo político, a ninguna institución, no se veía, pero ahora sí se ve, ahora sí están bien, bien activos.
¿Qué me dices de... ¿Qué dice esto del futuro de Cuba, que esta nueva juventud, esta nueva ola de nueva generación, ola de jóvenes, tengan una prisma distinta, vean la vida a través de una prisma distinta en cuanto a esta cuestión de igualdad de géneros, del derecho para las personas LGBTI? ¿Promete eso para Cuba un mejor futuro?
Claro, claro que sí. Es que esta generación es diferente. Es una generación, a ver, yo creo que son, bueno, yo no soy de esa generación, ya yo tengo 44 años.
No, yo tampoco, y soy mayor que tú. Así que no vamos a entrar en detalles, bueno. Kiriam, no vamos a entrar. Somos menos jóvenes, pero bueno, menos jóvenes.
Sí, somos menos jóvenes que esta generación, pero estos menos jóvenes que nosotros.
No, más jóvenes que nosotros.
Nosotros somos menos jóvenes que ellos, perdón, claro que sí. Los más jóvenes que nosotros tienen mucho menos miedo, son mucho más irreverentes, son mucho más revolucionarios, pero el revolucionario desde no un movimiento político, revolucionario de su vida, de la vida, de las vidas, son revolucionarios, son de los momentos que están viviendo. Son atrevidos, te dije, no siguen ni tienen esa devoción por los ídolos impuestos como nos impusieron a la generación de nosotros. Ellos no saben ni quién, sus ídolos no son ni el Che, ni Camilo, ni Fidel, no, completamente diferente, piensan diferente. Entonces, y también esta es una de las cosas que piensan diferente esa generación. Piensan diferente respecto a identidad de género, a sexualidad. Piensan diferente. Y eso es bueno. Eso es bueno.
¿Cuán importantes han sido las redes sociales en estos últimos años en Cuba? ¿Qué piensas?
Bueno, las redes sociales han sido súper importantes. Y sobre todo en estos momentos de pandemia, donde no se puede, donde hay que estar hemos tenido que estar en cuarentena con toques de queda, y también por las personas que a veces no tienen otra cosa que hacer que estar en las redes, entonces están informados, siguen a las personas. Aquí en Cuba no había redes. la gente se enteraba de lo que quería que se enteraran las personas, y ahora no. Ahora ahí están las redes, ahí están las...
Se ve lo que sucede, se ve lo que está sucediendo.
Exactamente, como... exactamente.
¿Tu negocio principalmente funciona a través de las redes o por teléfono?
Sí, sí, a través de las redes, claro. Claro, mucho a través de las redes.
¿Y piensas, claro, Kirian, que...?
Por WhatsApp, me escriben por WhatsApp, por Facebook, por Messenger.
Pero chica, haz el anuncio. Tienes
chico,
aire,
estás en
el aire.
Tú sabes que estoy esperando a alguien que me haga un buen logo.
Bueno, pero esta es radio, tú puedes hacer el anuncio. ¿Cómo se pueden comunicar contigo en Cuba? A ver.
Mira, estoy buscando a alguien que me haga un logo bonito, con una croqueta bien bonita, con una Kirian bien bonita, y que me haga una buena propaganda. Óyeme, tú sabes que me están escribiendo de Miami, me dice, óyeme, las croquetas no llegan a Miami. Le dije, sí, ¿cómo que no? Ahora pues...
Llegará el día, Kirian.
Voy a mandar las croquetas para allá, congeladas, por American Airlines.
Llegará el día, Kirian. Llegará el día que sí.
Sí, ojalá. Y alguien me dijo, ojalá tus croquetas se vendieran en Versalles. Y yo, óyeme.
Qué increíble sería eso.
Qué honor, ¿eh? Qué honor, mis croquetas en el Versalles, qué honor.
Kirian, siempre hay que soñar, ¿eh? Y tú sabes eso mejor,
sí,
que nadie.
Sí, soñar en grande.
¿Piensa que estamos viviendo tiempos, o que Cuba está viviendo tiempos históricos, Kirian?
Yo, tiempos históricos... Claro, esto es un... todos son historias. Lo que hace falta es que la historia nos traiga cosas buenas a la gente buena. Uh-huh. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
¿Cómo no? Muy bien.
Que salga ganando la gente buena. Gente buena.
Estamos conversando con Kirian Gutiérrez Pérez, nuestra diva multifacética aquí en Arcoiris. Y vamos a dejar a Kirian con una vez más hablarnos un poquito de esas croquetas que está haciendo en Miramar. ¿Cómo se comunica contigo, Kirian? ¿A través de las redes, por teléfono? ¿Qué hace la gente que quiera croquetas sabrosas?
Bueno, quien quiera probar las croquetas de Kirian, se comunican conmigo a través de mi WhatsApp, están en mis redes sociales, a través de mi WhatsApp, y si no, me escriben al Messenger.
¿Y qué haces? ¿Estás mandando? ¿Las recogen en tu lugar? O...
Sí, no. Por el momento tienen que venir a recogerlas aquí.
No hay servicio
a
domicilio.
Por el momento tienen
todavía
que venir a recogerlas aquí en mi casa, porque no tengo servicio a domicilio todavía. Estoy tratando de conseguir un servicio a domicilio que pueda. O sea, todavía no tengo muchos pedidos así como de otros municipios, de gente lejos. Tantos pedidos. Entonces estoy esperando que también me respondan para ver si puedo conseguir, aunque sea dos personas en bicicleta o en moto, que puedan hacer los delivery, ¿entiendes?
Pero Kirian, no me digas que con toda la friedera esa de croquetas, tú que eres diva.
No, yo no frío las croquetas, yo las entrego sin freír.
Sin freír, muy bien, que las fríen en la casa.
No. Exactamente, yo las entrego sin freír.
Si no, la casa tuya estuviese, vaya, el aroma.
No, el olor a croqueta aquí adentro.
Y el olor a croqueta ese.
La frita aquí adentro.
El olor a croqueta ese.
Yo las entrego sin freír. Oye, hay que probar esta croqueta de esta receta mía de pollo, jengibre y menta.
Mejor que Nietzsche, Villafón.
Mira, muchacho, es una delicia. Pollo, jengibre y menta. Y si le preparas a ese
pero
pollo...
Pero pollo bien molido, menta, bien molido, me imagino.
Una salsa con miel, mostaza y un chorrito de ron. Óyeme, esa croqueta entra en la boca. Que eso, vaya, eso es una cosa afrodisíaca, eso es espectacular. Eso te dan ganas de amar, te dan ganas de reír, te dan ganas de bailar, te dan ganas de vivir, de crear, te dan muchas ganas de ser feliz.
Me encantó la imagen de tus croquetas, las croquetas de Kirian en el Versalles, me encantó esa idea.
Oye, eso me lo dijo alguien, alguna amiga de azúcar, no sé quién fue la que me dijo, niña, tú te imaginas.
Fue Maritrini, seguro que fue Maritrini.
No fue Maritrini, fue otra. creo que fue Chabeli la que lo dijo.
Dice, croquetas de Kiriam en Versailles. Maritrini no, porque Maritrini está a dieta, me dijo.
Maritrini está a dieta.
Me dijo.
Ay, yo le mando un beso desde aquí a Maritrini, yo le mando un beso desde aquí a todas mis amistades de Miami, a todas mis amigas, a todas mis quienes fueron mis compañeras de trabajo por tantos años que hoy están viviendo en los Estados Unidos. Un beso bien grande a todas esas personas que, bueno, mira, aprovecho, y todas esas personas que colaboraron tanto, que siempre están pendientes, a todos los llamados que yo hago para hacer donaciones, para hacer ayudas, siempre están presentes. Mi amigo Lester, que es el director del proyecto Venus Transformismo, al señor Giovanni Erasmo Almanza, que también siempre está presente ahí, cada vez que él tiene una tienda espectacular aquí en La Habana, donde se alquilan trajes, se venden trajes, accesorios, todos los transformistas van ahí a pertrecharse de cosas lindas y buenas, y él siempre está, él fue el que imagen de vestuario, de accesorios en el videoclip que yo hice en Mi Vida, y siempre están, y las personas también de Azúcar, Maritrini, esa persona súper espectacular que siempre está apoyando desde la otra orilla, siempre está apoyando.
Eso,
nosotros nos decimos así, la gente de esta orilla, y tú, Maritrini, no, la gente de la otra orilla, ella que siempre desde la otra orilla está apoyando todas las causas de la comunidad LGBTI, y todas esas personas que nos piensan, que nos viven, todas esas personas que están allá en la otra orilla, que también nos sufren, nos lloran y también nos ríen.
Yo creo
a todas
que
esas personas un abrazo inmenso, un abrazo muy grande.
Que como dice Chirino, yo creo que el día viene llegando, Kiriam, y llegará el día que ya nos podamos abrazar por la tarde y
que nos podamos abrazar sin esas malditas 90 millas.
90 millas, que las 90 millas sean nada y que podamos viajar.
Que las 90 millas sean 90 abrazos, que las 90 millas sean 90 besos.
Kiriam, te deseamos...
Que nunca más esas 90 millas sean 90 lágrimas, que sean 90 abrazos y 90 besos.
¿Cuántas familias cubanas no han sido divididas a través de todos estos años? Increíblemente y lamentablemente.
¿Cuántas Kiriam, familias cubanas? Disculpa, no te oigo.
¿Que cuántas familias cubanas no han sido divididas a través de estos 60 años?
Así mismo.
Kiriam, te agradezco que hayas estado con nosotros, ha enriquecido a este show, lo has enaltecido, tu presencia y tu divismo es único. Gracias, Kiriam.
No, gracias a ti, gracias a todos ustedes por pensar en mí y por visibilizar también la vida mía y la vida de aquí, de esta orilla.
Bueno. Y vamos a estar al tanto de esas croquetas.
Óyeme, sí, las croquetas trans más ricas de La Habana, las croquetas más diversas, unas croquetas que te llenan el alma y la vida de colores.
Ya
porque son unas
saben.
Croquetas como el arco iris, te llenan la vida de colores y de sabores también.
Ya ustedes saben, amigos, el que esté un poco hambriento y quiera saborear unas croquetas únicas, las de Kiriam son las mejores, y gracias por estar con nosotros, Kiriam, y gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros también aquí en Arco Iris. Yo soy Joe Cardona, gracias a Dimitri Peterson en los controles y gracias a mi productora Berta Raval. Nos arrojamos la semana que viene. Gracias.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo, profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie. Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era, también para ellos, sospechoso. Y me lo hicieron saber en español, bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo. Y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité, nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice quedo. No hayan qué hacer contigo, pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.